Espero que les guste porque lo vamos a cantar tres domingos más, ¿no? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias entonces a 1 Corintios. Y tienen ahí en sus boletines el bosquejo. Primera Corintios capítulo 5, vamos a estar mirando del versículo 1 al 5 y titulé este mensaje Tratando con el pecado. En el pasaje específicamente van a tratar con un hermano en pecado, pero tenemos acá, realmente Pablo les marca a los corintios cómo deben tratar con el pecado dentro de la iglesia. Y eso es lo que vamos a estar mirando. Hemos estado mirando en estas semanas, Pablo habla en contra a divisiones en la iglesia. Habían peleas, habían grupos que estaban siendo formados, al punto que ellos dijeron, Pablo no va a volver, eso es lo que aprendimos la semana que viene, no va a volver porque nosotros ya tenemos nuestro grupo formados, no se va a animar a volver. Y él dijo, voy a volver y vamos a ver si lo que están diciendo estas personas, causando el problema, agregando filosofías del mundo a la Biblia, vamos a ver si su vida realmente tiene el poder del Espíritu o no. Vamos a ver si realmente vivir de acuerdo a lo que ellos dicen es lo que dice la palabra de Dios. Y sabemos que no era así. Y Pablo terminó la semana pasada diciendo, ¿cómo quieren que vaya a ustedes? Puedo venir con amor, con cariño, bien contento de que están ahí, pero ustedes necesitan obedecer la palabra de Dios y cambiar sus cosas en su vida. O puedo venir y retarlos con una vara, dice ahí, para ponerlos en su lugar. Entonces Pablo está tratando con divisiones, está tratando con cómo ellos habían mezclado la filosofía del mundo a la palabra de Dios, y a él no es que... O sea, a él le importaba a los corintios, pero no era una pavada para él. Él estaba dispuesto a venir y si era necesario, si ellos no se arrepentían, poner mano firme, vara es lo que dice acá, para corregir sus vidas, para que vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, en el capítulo 5, va a pasar de divisiones y todo lo que está hablando a un tema principal que había en la iglesia de Corinto, y eso es un hermano en pecado y cómo debemos tratar con eso. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, dice así: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Como ya dije, Pablo va a empezar a tratar con el pecado de un hermano, y miren cómo empieza, como introducción en el versículo 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahora, antes de entrar a este pasaje, es muy importante aclarar la palabra fornicación. Quiero decirles esto, la palabra fornicación en el griego es la palabra porneía, ¿no? Y podemos entender esa palabra porque es la palabra de la cual nosotros hoy en nuestro lenguaje sacamos la palabra pornografía, viene de porneía. Ahora, la palabra porneía realmente no sabemos bien qué significa. En este caso, los traductores de la Reina Valera decidieron que la palabra es fornicación, pero nosotros no sabemos qué es la palabra fornicación. Realmente porneía se usaba para varios significados. Por ejemplo, de adulterio se usaba la palabra porneía. Incesto, se dice así en castellano, ¿no? Se usaba la palabra porneía. Lesbianismo, homosexualidad, cualquier clase de perversión, bestialidad, también se usaba esta palabra. Y cualquier realmente pecado inmoral se usaba el término porneía. Hoy en día, la pornografía también tiene varias cosas. No quiero entrar a todos esos detalles, pero quiero que entiendan que la palabra porneía puede ser cualquier cosa. Lo que sí sabemos es que se trata de algo inmoral. No es algo bueno, no es algo que era aceptable, era algo inmoral y puede referirse a todas esas cosas que nombré o a solamente una, pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios tenemos que entender que no necesariamente es fornicación. Puede ser fornicación, pero no es. Y los traductores decidieron que es fornicación, y yo voy a decir que están equivocados, pero no podemos decir con certeza que es solamente fornicación, ¿está bien? Ahora, después el uso de la palabra porneía, como ya mencioné todas esas cosas, los griegos realmente usaron esa palabra realmente para significar cualquier vicio. Llegó al punto de que esa palabra significaba cualquier vicio que ellos tenían en su vida. Y sabemos por la historia que Corinto y Atenas eran dos de las ciudades más inmorales que existieron en toda la historia que nosotros conocemos, o de la cual tenemos récord, eran uno de los lugares más inmorales en todo el mundo. Sabemos que su adoración era inmoral, ellos tenían grandes templos y iban a adorar, y en los templos habían prostitutas por todos lados, supuestamente adorando a su Dios. La idea de los griegos y su forma de pensar en cuanto al sexo es que era algo necesario, como la comida, el alimento, el agua, el sexo era algo necesario. También pensaban que podías hacer lo que querías, era muy similar a nuestra cultura hoy, está todo permitido. Y dentro de todo eso, eso es donde Pablo usa la palabra porneía, que significa todas esas ideas que estamos compartiendo. Entonces, cuando hablamos de porneía, estamos hablando de inmoralidad. Cualquier acto de inmoralidad. No estoy tratando de bajar el pecado acá, estoy tratando de remarcarle que quizás no es fornicación lo que está pasando, pero sí hay un acto de inmoralidad. ¿Está bien? Bien. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿qué debe hacer la iglesia cuando descubre que alguien está viviendo en inmoralidad? Porque el tema de Pablo acá es decirle a los hermanos en Corinto cómo deben tratar con un hermano que está viviendo en inmoralidad, o sea, en pecado. Entonces, la pregunta que vamos a estar mirando hoy es, ¿qué debe hacer la iglesia cuando descubre que hay alguien en la congregación que está viviendo en inmoralidad? Y la respuesta la vamos a encontrar acá en este pasaje. Primero, cuando tratamos con el pecado de un hermano, lo primero que debemos hacer es reconocer el pecado. Y vamos a ver eso en el versículo 1. Entonces, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros inmoralidad. ¿No? Lo primero que Pablo quiere marcarles acá, dice, es algo pronunciado, es algo que todos saben, se oye. No es un hermano que está murmurando, no. Toda la ciudad de Corinto ya sabía, ya habían escuchado que en la iglesia de Corinto, la iglesia que debía estar glorificando a Dios, siendo un testimonio, siendo luz y sal, había alguien que estaba en inmoralidad. Y era pronunciado, sabían todos que era así. Ahora, quizás decís, bueno, quizás la iglesia de Corinto no sabía que estaba mal ser inmoral, ¿no? Quizás no lo habían escuchado. Bueno, miren el versículo 9. Dice, os he escrito por carta, y quiero decirles esto, pensamos que 1 Corintios es la segunda carta que Pablo les manda a los corintios. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 nos dice que escribió una carta ya. Pablo ya había escrito una carta. No tenemos récord de esa carta, pero sí pensamos que existió otra carta. Y Dios eligió no preservarlo para nosotros. Se lo dio solamente para la iglesia de Corinto. ¿Está bien? Bien. Entonces, hay una primera carta, 1 Corintios es la segunda carta, pero es la primera para nosotros. Y dice en el 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los porneíai, los inmorales. Que en este caso tradujeron otra vez los fornicarios, pero los inmorales. Y la semana que viene vamos a ver qué debemos hacer entonces con los inmorales. ¿No? Porque si yo te digo no te juntes con los inmorales, entonces quédate en tu casa y no salgas porque estás lleno de inmorales. Pero eso se lo dejo para la semana que viene, ¿no es cierto? Bien. Pero Pablo les había dicho que no estaba bien ser inmoral, que se alejen de ellos, que se alejen de ese pecado. Sabemos de la palabra de Dios que Dios estaba muy en contra del pecado sexual fuera del matrimonio. Él lo trató en el Antiguo Testamento y lo trató en el Nuevo Testamento y dice que no debe haber nada de inmoralidad sexual entre los creyentes. No debía existir. Dios lo preparó para el matrimonio. Entonces, no es que ellos no sabían. Sabían que estaba mal ser inmoral. Pero habían sido afectados por su cultura, habían permitido que diferentes líderes vengan y ya no usen la palabra de Dios como su guía, y eso había llevado al punto donde hoy se sabe o se piensa que en la iglesia de Corinto todo el pueblo ya sabía que ellos tenían a personas inmorales dentro de su iglesia. Su testimonio estaba realmente arruinado delante de la gente allí en Corinto. Ahora, ¿qué dice? Versículo 1 dice, y tal inmoralidad, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Había tanta inmoralidad del tipo que ni lo hacen los inconversos. Era un pecado que era tan fuerte, tan repugnante, que aún los inconversos decían, eso no está permitido. O sea que la iglesia, como dije ya, en vez de ser luz y sal y ser un testimonio y luchar en contra del pecado y compartir el evangelio y tener victorias mientras llevan el evangelio y que personas conozcan a Cristo, esta iglesia en Corinto permitió pecado en su iglesia, inmoralidad, y el efecto fue que era inmoralidad tan asquerosa que aún el mundo se sorprendió y dijo, ni nosotros hacemos eso. ¡Qué iglesia horrible realmente! ¡Qué pecado horrible! Miren lo que dice la próxima frase, dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora sabemos que no es la mamá, porque si no, Pablo no se hubiese dicho que era la mamá, ¿no? Cuando dice que era la mujer de su padre, probablemente, no nos dice, pero probablemente esta persona tenía a su padre pierde a su esposa, ¿no? O algo así, y se vuelve a casar, entonces es su madrastra, ¿no? Pero en el medio de tener esa relación, el padre con la madrastra, están casados o lo que sea, Pablo no nos dice que está mal esa relación, en el medio de esa relación, el hijo viene y conquista a la madrastra y aparentemente vive con ella, no sabemos si se separa del padre o lo que sea, pero en esencia el hijo le roba la mujer al padre. Eso es lo que está hablando. Ahora nosotros hoy quizás no nos sorprendemos tanto por las cosas que escuchamos, pero en Corinto, y realmente es triste eso porque debemos igual saber que eso es pecado y que no está aceptado delante de Dios, ¿no es cierto? Pero nuestra cultura es tan pecadora que sabemos que esas cosas ya no nos sorprenden. Bueno, a los corintios eso era algo que no se hacía. Eso era inmoralidad que ni se hacía entre los inconversos. Era algo horrible y dijeron, no se hace. Y sin embargo, no solamente lo estaban haciendo, sino que lo estaban permitiendo en la iglesia. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestras vidas? Y vamos a estar mirando los otros pasajes. Inmoralidad en nuestra iglesia, o algún pecado en nuestra iglesia. A veces vos decís, bueno, fulano está pecando. ¿El pastor no se dio cuenta que está pecando? ¿No? O a veces inclusive decimos, el pastor sabe que está pecando y lo deja pecar, ¿no es cierto? No le importa. Ahora quiero decirles esto, la responsabilidad acá, Pablo no le dice, escuché esto y le dice, líderes, por favor, verifiquen qué está pasando ahí y arreglen las cosas. Esta carta está para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a mirar ahora en un momento que cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de si ve inmoralidad, si sabe de inmoralidad, si sabe de pecado en la vida de un hermano, de enfrentar a ese hermano con su pecado. ¿Escucharon eso? ¿Cuál es su responsabilidad? De enfrentar a ese hermano con su pecado. No de ir a casa y hablar mal de él, No de ir a otro hermano en la iglesia y decirle, viste, fulano está pecando. No murmurar, sino de ir a ese hermano y enfrentarlo, que vamos a mirar en un momento en Mateo. Pero acá Pablo dice, ustedes tienen a una persona pecando entre ustedes, total inmoralidad, al punto es horrible lo que está haciendo, y ustedes están bien. Pero nosotros entendemos de este pasaje que primero, para poder enfrentar el pecado, debemos reconocer que hay un pecado. ¿Qué hacían los hermanos en Corinto? No nos dice, pero probablemente, suponiendo el tema que estamos mirando en el contexto, probablemente el hermano que estaba pecando era uno de sus líderes elocuentes. Probablemente era uno de sus líderes que estaba trayendo esa filosofía del mundo a la iglesia. Y probablemente estaban muy contentos con él. Otra vez, no nos dice eso, pero podemos suponer por el contexto que, porque si no el otro, si ganaba algo un líder, no para sí mismo, probablemente lo hubiese desechado, pero creo que era uno de los líderes que estaba pecando de esta manera y ellos, en vez de enfrentar el pecado, realmente estaban contentos, estaban envanecidos, que es lo que vamos a ver en un momento. Pero Pablo nos dice, primero, lo que entendemos acá es que debemos reconocer el pecado. Y cuando reconoces que hay pecado, debes enfrentarlo. No debes esconderlo abajo de la alfombra, ¿no es cierto? No muchos de nosotros tienen alfombra, pero muchos de nosotros, si tuviéramos alfombra, lo levantás y listo, está toda la tierra ahí. No funciona así en la iglesia. Eso es lo que hicieron los hermanos en Corinto. Está pecando, pero nosotros lo amamos tanto. Somos tan amorosos, ¿no? O está pecando, pero realmente, bueno, fue influenciado por la cultura. O, peor todavía, dicen, ese hombre, la verdad, realmente él no es el culpable. Es esa mujer, ¿no? Es esa mujer que es una pecadora inmunda, ¿no? El hermano, no nos dice si la mujer era salva o no, pero el hermano era alguien que estaba en la iglesia, él debía vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y es más, pensamos que era un hermano, que era alguien salvo. Entonces debemos reconocer el pecado. La segunda cosa que debemos ver o hacer cuando tratamos con un hermano en pecado es desechar el pecado. Versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. En la misma palabra que venimos usando ya en todo este libro de 1 Corintios, ellos se la creían, estaban envanecidos, eran arrogantes. ¿Qué estaban haciendo? Ya lo dije, pero ¿qué estaban haciendo? Estaban diciendo, ¿cómo lo amamos a este hermano? Realmente, en vez de tratar con su pecado, mirá qué buenos que somos nosotros que podemos abrazarlo y decir, está todo bien, aún a pesar de su pecado. Y estaban envanecidos pensando que ellos eran los mejores, que tenían líderes que, aunque pecaban, eran tan elocuentes y buenos en comunicar su filosofía de la vida, que era re bueno para su iglesia. Pablo no usa la palabra envanecido como algo bueno, lo usa como algo malo. Realmente estaban envanecidos, ya no podían pensar claramente en lo que dice Dios, porque estaban tan en su pecado, en su arrogancia, que los había nublado eso y tenían pecado en su vida y no les importaba, o pecado en la vida de los líderes. Ahora quiero decirles esto también, en nuestra versión acá dice, hay un signo de pregunta, algunas versiones no tienen el signo de pregunta, no importa, pero creo que no va el signo de pregunta en esto, pero igual dice la misma cosa, dice, ustedes están envanecidos y realmente tendría que ser, y deberían estar lamentándose. Deberían haberos lamentado. La palabra lamentarse es la misma palabra que se usa cuando un ser querido muere. Es esa idea de lamentarse porque el ser querido murió. Y acá Pablo dice, ustedes no solamente están envanecidos, sino que es lo opuesto a lo que deberían estar. Deberían estar tristes. Deberían lamentarse que alguien está en pecado y que no lo están ministrando como debería estar. Que alguien no está andando en el camino del Señor. Que alguien no está andando como la Biblia le indica vivir. Deberían no solamente no estar envanecidos, sino tristes. Debe dolerles en el corazón que no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y te hago esta pregunta. Cuando vos sabés de pecado que está ocurriendo en la vida de un hermano o una hermana, ¿cómo es tu reacción? Oh, está pecando, voy a tener esta noticia y se la voy a compartir a todos. Quizás eso es lo que hacían los corintios. Pero acá vemos, Pablo les dice, deben estar lamentándose. Eso debe ser la respuesta. ¿Cómo es tu reacción? Cuando escuchás de alguien que cayó en pecado, ¿te lamentás? Muchas veces escuchás de personas que quizás admirabas en el ministerio o fuera del ministerio, pero en la iglesia, grandes hombres y mujeres de Dios que realmente estaban sirviendo a Dios y de repente escuchás que cayeron en pecado. Tengo un amigo de la facultad que realmente, uno de los mejores predicadores que escuché en mi vida, realmente muy bueno, gran hombre de Dios. Hoy fue como misionero a Rusia y hoy no está en el ministerio porque cayó en inmoralidad. Ahora hermanos fueron y lo ministraron, pero cayó en inmoralidad y realmente cuando yo escuché esas noticias me puso muy triste. Estaba muy triste por él, por lo que Dios podía hacer en su vida y él dejó de pasar tiempo con la palabra de Dios. Estaba muy triste por su familia, porque la esposa de él también fue a la facultad conmigo. Estaba muy triste por sus hijos, que ahora toda su vida está totalmente afectado y no saben qué hacer. Y no era solamente las consecuencias, estaba triste por el pecado en su vida y cómo lo estaba afectando a él. Eso debe ser la respuesta que nosotros tenemos. Ahora, hermanos, si tu respuesta no es lamentarte, debes ver o debes pensar, evaluar si tu cultura te ha cambiado tu mente. Porque pecado inmoral es pecado y es feo y es malo y nuestra cultura nos ha dicho está todo bien. Y muchos creyentes hoy dicen está todo bien. Pablo dice tendrían que haberse lamentado. Y sin embargo se estaban envaneciendo pensando qué grande tenemos un líder que aparte de ser buen líder vive en pecado, pero no importa, ¿no? ¿Y qué otra cosa nos hacen esta pregunta? Dice, está la coma ahí, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Entonces, nos dice, tendrían que haberse lamentado y tendrían que quitarlo de en medio de nosotros, de vosotros, al que hizo este pecado, al que está viviendo en inmoralidad. Entonces, la segunda cosa, bajo desechando, es que no solamente debemos lamentarnos, sino que debemos quitarlo. Debe salir, debe ser quitado. No lo digo yo, no lo dice Pablo en sí, lo dice Dios en su palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de Pablo, que el hermano que está en pecado, hay una forma de ministrarle, y si no escucha, debe ser quitado de en medio de la congregación. Vamos a llegar un momento al patrón, que a la forma de andar que dice Dios. Pero lo que Pablo nos está diciendo acá es, en vez de estar envanecidos, arrogantes, tendrían que quitarlo de en medio de ustedes. Eso debe haber sido la... Deberían haber estado, estoy tan dolido que queremos, que tenemos que quitarte de nuestra congregación, porque eso es lo que Dios nos manda. Para tu bien, para nuestro bien. Hebreos 12:6, pueden anotar si quieren, dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Si hay un hermano en pecado y Dios no lo disciplina, es porque no lo ama. Pero lo disciplina porque lo ama y quiere corregirlo y quiere que viva para él. Y es Dios el que manda hacer eso. Mateo 18, quiero que abran conmigo ahí. Mateo 18, versículo 15. Todavía no existe la iglesia en Mateo 18, ¿no? Se formó en Hechos 2. Pero sin embargo, los principios están hablando de disciplina, que nosotros después lo llevamos a la iglesia. Pero Mateo capítulo 18, versículo 15, dice, y esto nos dice cómo tratar con el pecado, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora, ahí dice si peca contra ti, pero realmente si tu hermano está pecando, vos te das cuenta que está en pecado, ¿qué dice? Andá y repréndele estando tú y él solos y el Facebook en vivo, ¿no? No dice eso. Vos y él, o ella, o lo que sea, está en pecado, vos sabés que está en pecado, Tu deber es agarrar la palabra de Dios y ir y enfrentar su pecado. No es darle con un palo, es amonestarlo en la palabra de Dios. Hermano, estás en pecado, necesitas corregir eso en tu vida. Miren lo que dice el versículo 15. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No sé si has enfrentado a alguien cuando peca o ha pecado en su vida. Quiero decirles esto. No es lindo, no es divertido, no hay nada más feo realmente que tener que enfrentar el pecado. Eso no cambia el hecho que tenemos que enfrentar el pecado. Y es muy triste porque estás lamentándote todo el tiempo que el hermano está en pecado y que tenés que enfrentarlo, pero la Biblia no dice que debes enfrentarlo. Pero hay un parámetro de cómo hacerlo. Entonces yo voy delante de esa persona, lo llevo aparte, estás en pecado, necesitas corregir tu vida, estoy acá para ayudarte, estoy orando por vos, pero necesitas arreglar eso. Y si él te escucha, la idea es, si él deja de pecar, si él corrige su vida, si empieza a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿has ganado a tu hermano? ¡Gloria a Dios! Tuviste una parte de ministrar a ese hermano, que es lo que Dios nos manda hacer. Y ahora él puede andar en el camino del Señor. Versículo 16. Mas, si no te oyere, qué envanecido este hermano, ¿no? Sigue con su pecado, no me escuchó. Lo enfrenté, como dice la Biblia, como predicó el pastor el domingo, lo enfrenté. Igual sigue en su pecado. Si no te oyere, ¿qué dice? Toma aún contigo a uno o dos. ¿Uno o dos qué? Miren la próxima. Para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Entonces, uno o dos testigos. No está hablando de los testigos de Jehová, ¿no? Por las dudas. ¿Qué es un testigo? Es alguien que vio los hechos, ¿está bien? Entonces Pablo, Mateo no nos está diciendo, no te escuchó, anda a hablarle a tu mejor amigo o hablarle a alguien en la iglesia y decirle, mira, no me escuchó, vení conmigo, así le hablamos nosotros dos. No es eso lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Un testigo del mismo pecado. Si vos viste, vos sos un testigo y lo enfrentaste, y otro hermano lo vio, pero vos no sabés que lo vio. No sé, Dios se encarga de esas cosas, pero hay otro testigo de su pecado, él debe enfrentar al hermano también. Y después, cuando se ven que hay dos testigos, van y lo enfrentan juntos. Ese es el patrón. Pero lo que quiero remarcar es esto. No significa que yo vi pecado, entonces necesito otro testigo, le cuento a mi amigo, le cuento a alguien en la iglesia, le cuento al pastor, y ahora el pastor va a venir conmigo a hacerlo. No, ¿por qué? Porque el pastor no fue testigo del pecado. Ahora, si es un pecado público, que todos saben que en este caso ya en 1 Corintios era así, no necesito, o sea, los testigos ya están. Si es un pecado, y muchas veces surge esto, y lo hemos visto ya, tengo 9 años en Argentina como pastor, y ya lo hemos visto varias veces, pero en Facebook hay personas que pecan y lo muestran en Facebook. Entonces ya tenemos público para todos los hermanos que su pecado está en Facebook, ¿no? O en el WhatsApp o en cualquier otra cosa. Si el pecado es público, entonces ya hay testigos y se enfrenta. Pero si no es público, ¿qué debes hacer entonces? No debes ir a hablarle a otra persona porque eso es murmurar y no debes estar haciendo eso. Debes orar que Dios, primero que Dios restaure a ese hermano, pero segundo, que haya otro testigo, que Dios se encargue de que otro testigo surja de la situación. Pero muchos de nosotros no nos gusta esperar, ¿no? Yo sé que está en pecado y quiero sacarlo, no puede estar haciendo esto, nadie sabe, yo sé, y realmente te come por adentro, pero debes orar y dejarlo en las manos de Dios. Debes enfrentarlo, orar, y quizás querés enfrentarlo otra vez, no sé. Y una vez que hay otro testigo, van los dos o tres, ¿y qué dicen? Enfrentan otra vez al hermano y ellos pueden escuchar toda la palabra para que quede claro lo que está pasando. Y versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ah, ahí está, menos mal, pastor, porque ya no me lo aguanto más, voy a ir a decirle a todos. No, Realmente nosotros en nuestra iglesia nos reunimos en asambleas entre miembros y hablamos de estos temas. Entonces no es permiso para ir a murmurar, no, es vas a la iglesia, que la iglesia es la que disciplina, no es el pastor, no son los líderes, es la iglesia la que tiene la autoridad para hacerlo. Entonces se presenta ahora, los dos, tres testigos se presentan delante de la iglesia y dicen, este hermano está en pecado. Y no está escuchando, no se arrepintió, está en pecado. ¿Y qué pasa? Versículo 17. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Tratalo como un inconverso. Quítalo de en medio de tu iglesia. No quiere decir que venga a las reuniones. Quítalo. Sacalo de la iglesia. La idea acá es disciplinalo. Y eso es lo que está pasando en 1 Corintios 5, que ya podemos... Bueno, ahora vamos a ir ahí, pero ya que estamos en este pasaje, quiero decirles una cosa más. Versículo 20, uno de los peores versículos, peor usado de todos los versículos en la Biblia, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, qué linda, la reunión de oración con dos o tres. Está hablando de disciplina ahí, está hablando de ser testigos, está hablando de enfrentar al hermano. Y lo que Dios está diciendo es que si no escucha al uno, cuando hay dos o tres, están enfrentando, de acuerdo a la palabra de Dios, a ese hermano, y Dios manda que sea así y está ahí con ustedes. ¿Está bien? Eso es extra. Vamos a 1 Corintios, ¿no? capítulo 5, versículo 2. Entonces, no solamente están envanecidos, tendrían que estar lamentándose y tendría que ser quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Por qué? Que Pablo estaba pensando dos cosas, en el bien del hermano y en el bien de la iglesia. Y él está diciendo, si este hermano sigue en pecado, en inmoralidad, y realmente seguiste los pasos bíblicos y sigue en inmoralidad, lo que la Biblia nos manda hacer es disciplinarlo, es lo que nosotros llamamos, es quitarlo de la iglesia. Quitarlo de la comunión con los hermanos y tratarlo como un inconverso. ¿Qué significa eso? Significa que ya no viene a las reuniones. Significa que yo no voy y digo, ay, qué bueno, mira, la iglesia decidió eso, pero igual vos y yo somos amigos. Vamos a juntarnos en casa para un asado. No. Nadie va a decir nada, pero la idea es... Él está fuera de tu vida, está disciplinado. Lo estamos tratando como, realmente la palabra es como un, el de impuestos, el colector de impuestos. ¿Cómo era el colector de impuestos en el tiempo de la Biblia? Lo odiaban. Nadie quería ser amigo del colector de impuestos. Y la Biblia nos dice, tratalo como un colector de impuestos. Hoy también los odian a los colectores de impuestos, pero... Debemos quitarlo de en medio y debemos orar por ese hermano o hermana que sea restaurado, que Dios obre en su corazón para que pueda arreglar su vida. Sin embargo, no significa que, bueno, somos amigos, somos técnicamente hermanos, aunque quizás él no es salvo o ella no es salva, debemos orar. Pero no está todo bien. Cada vez que lo vemos fuera de la iglesia, debemos enfrentarle con su pecado, marcarle su disciplina, que arregle cuentas con el Señor. Pero si vos y yo, la única diferencia es que ahora no hay que verlo los domingos, pero en la semana somos buenísimos amigos, él va a estar como está todo bien. Y Pablo acá dice, quítenlo, sáquenlo, no debe tener nada de asociación con ustedes. Desechar al pecado, al hermano en pecado de la iglesia. Hay un pasaje, eso es más adelante, perdón. Número 3, y lo puse en el boletín como siguiendo la Biblia. Cuando tratamos con un hermano en pecado debemos seguir lo que dice la Biblia. Versículo 3, ciertamente yo, Pablo dice, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Es un poco confuso el versículo, ¿no? Yo estoy ausente en cuerpo, no estoy ahí con ustedes, quiero estar, ¿se acuerdan? La semana pasada dijo, quiero estar ahí, voy a ir, pero hoy no está ahí, pero sí estoy en espíritu, estoy ahí presente con ustedes. ¿Y qué dice? Y ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. No está diciendo Pablo, pues otra vez, ¿quién es el que disciplina? La iglesia, no es Pablo. No es que Pablo está diciendo, yo no estoy ahí con ustedes en cuerpo, pero en espíritu estoy, y en espíritu yo ya decidí que este hermano debe ser quitado. Él no tenía el poder para decidir eso, pero sí lo que está diciendo es, yo ni estoy ahí, y sé que ese hermano está en pecado, viviendo en inmoralidad, y puedo decirles que de acuerdo a la palabra de Dios, él debe ser quitado. Y aunque yo no estoy ahí para hacerlo, eso es lo que debe pasar. No porque Pablo lo dice, sino porque la Biblia lo dice. ¿Entienden la diferencia? Quizás un poco complicado de entender. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, no es el espíritu en sí, pero Él está con ustedes, pensando en esto, estoy con ustedes pensando bíblicamente, ¿qué dice? Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla acá en el versículo 4, en el nombre del Señor Jesucristo, realmente la idea que da ahí es, cuando nosotros oramos, por ejemplo, decimos en el nombre del Señor Jesús, amén, diciendo, bueno, todo lo que oramos, la idea que decimos es que todo lo que oramos es lo que pensamos que Cristo quiere de nosotros. No es que estás orando por la lotería. A Dios no le importa si ganas la lotería o no, pero no es lo que estamos orando. Oramos y la idea de esa frase es que oramos de acuerdo, primero que es por medio de Él, porque Él es nuestro mediador, pero segundo, estamos diciendo, todo lo que estamos pidiendo, pensamos que es lo que vos querés también. Esa es la idea. Y Pablo acá está dando esa idea, dice, esto no es algo que vos o yo queremos, esto es lo que Dios quiere. Piénsenlo así. Si Cristo estuviera en la iglesia de Corinto, ¿qué hubiese pasado con ese hermano? Cristo lo hubiese abrazado, ¿no? Y le hubiese dicho, arregla tu vida, ¿no? Lo hubiese quitado. ¿Por qué? Porque eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Probablemente él lo hubiese enfrentado totalmente diferente a él, porque es Dios, ¿no? Él podía penetrar los corazones con las palabras que él usaba de la palabra de Dios y no sabemos qué hubiese pasado, pero sí sabemos que lo que Pablo está diciendo acá es Cristo mismo está de acuerdo con esto, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo, ustedes reunidos los corintios, yo estoy en espíritu, y dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el poder cuando nos reunimos. ¿Por qué? Porque Cristo nos manda a disciplinar cuando hay hermanos en pecado. Esto no es una opción. Y saben que, ya lo dije antes, es difícil a veces. A veces, enfrentar a alguien te hace temblar, ¿no? No te gusta. No es lindo. Y lo enfrentás y tenés miedo de cómo va a reaccionar, etc. Y el poder del Señor Jesucristo va a estar con vos y la iglesia para poder hacerlo con poder. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos manda hacer. No porque no amamos al hermano, sino que porque amamos al hermano lo hacemos. Versículo 5, la última cosa, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo quitamos del medio de la iglesia, nosotros lo llamamos disciplina, lo disciplinás, está fuera de la iglesia, está excomunicado, si podemos decirlo así. Ya no hay una relación con él, aparte de necesitas arreglar tu vida. Oramos por ese hermano, oramos que Dios lo restaure. Y cuando se va de la iglesia, dice ahí Pablo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Cuando habla de la carne, ahí está hablando de su cuerpo físico. Y realmente la idea que nos da Pablo acá es que cuando está bajo la protección de la iglesia y está en pecado, Satanás no puede hacer lo que él quiere con esa persona. Pero si lo sacamos de eso, porque Dios nos manda a sacarlo de la protección de la iglesia, está disciplinado, ahora Satanás puede destruir su carne. ¿Qué significa eso? No nos dice bien, pero la idea que sacamos es que puede darle una enfermedad. Su mismo pecado puede darle una enfermedad. Puede tener consecuencias por su pecado, perder su dinero, etcétera, tener una familia destruida. No sabemos. Pero Satanás va a usar todos sus recursos que tiene, porque es el rey, es el que domina este mundo en este momento, el sistema del mundo, y él va a usar sus recursos para destruir el cuerpo de ese hermano. Entre comillas, porque no sabemos si es hermano o no. Y miren lo que dice Pablo. Pablo sí piensa que es un hermano. ¿Por qué? Porque dice a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Con qué propósito? Para que se dé cuenta, realmente, no, realmente es así. Satanás, sabemos que él no puede dañar o cambiar el alma de un creyente. Dios, si le da permiso a tocarnos, puede. Puede darnos enfermedades, puede darnos persecución, puede traer cualquier cosa a nuestra vida, pero no puede dañar nuestra alma, pertenecemos a Dios. Y creo que esa es la idea que Pablo está dando acá. Vos vas a disciplinar a un hermano, eso quiere decir que es quitado de en medio de la congregación, entregado a Satanás. Ahora, él va a pecar, ¿no? Va a seguir en su pecado, pero Satanás va a usar sus recursos para la destrucción de su carne. Pero, al fin de todo, si es una persona que conoce a Cristo como su Salvador, su espíritu va a estar en la eternidad con nosotros, si conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos ahí una promesa de que si alguien es salvo verdaderamente, no puede perder su salvación. Hay otros pasajes que habla de ser entregado a Satanás. 1 Timoteo 1:20 dice, entre los cuales está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estaban blasfemando y Pablo, con la iglesia, porque Pablo no lo podía hacer, no era el Papa, ¿no? Él no tenía esa autoridad, era la iglesia, los disciplinó y los entregó a Satanás, que es la misma idea, para que Satanás haga lo que quiera con esas personas. Y si eran salvas, puede destruir su cuerpo, con todo lo que ya dije, pero no puede destruir su alma. Y eso es lo que entendemos de este pasaje. Entonces, vamos a ver un poco más la semana que viene, pero esto es el tema principal hoy, tratando con un hermano que está en pecado. A ninguno le gusta disciplinar, puedo garantizarles, yo he estado en muchas reuniones, hemos disciplinado a varios hermanos. No conozco a nadie que manifieste placer por disciplinar personas. No es divertido, es un proceso largo, es un proceso triste, es un proceso difícil, es un proceso realmente agotador, no es lindo para nadie. Sin embargo, la Biblia, Dios nos manda a disciplinar al hermano que está en pecado. No lo disciplinamos así nomás, seguimos el proceso, pero lo hacemos porque Dios nos manda a hacerlo. Ahora, hermanos, hoy, aquí, en nuestra iglesia, si vos sabés de alguien que está en pecado, no llames al pastor. No venga, podés venir a hablar, a pedir consejo, pero no vengas a murmurar al pastor. Andá y enfrentá el pecado. Si es pecado en tu vida, corregí el pecado y viví para el Señor. Pero si es pecado en alguien que vos conocés que está aquí, es tu responsabilidad enfrentarlo con la palabra de Dios. ¿Sabés de pecado que hay en la iglesia? Y si sabés, enfrentalo de acuerdo a la palabra de Dios. Tu responsabilidad es enfrentar el pecado de ese hermano. Y si lo enfrentás y te escucha, amén. Y si lo enfrentás y no te escucha, orá por su vida, orá por un segundo testigo, que Dios traiga a la luz su pecado y podemos proceder al próximo paso. Pero en todo eso, lo que queremos, en todo el acto de disciplina, lo que queremos es lo mejor para ese hermano o hermana, para que vivan para el Señor. Sin embargo, no cambia el hecho de que es bíblico disciplinar. Tercero, ¿te lamentás cuando hay pecado? Cuando escuchás de pecado, ¿te lamentás? No sé si sabes, qué raro, sí, ya sabía, obvio, mirá cómo es, sí. Igual que el mundo. ¿Te lamentás cuando escuchás de alguien que cayó en pecado? Y última pregunta, ¿estás dispuesto a quitar el pecado de la iglesia? No de tu vida debe ser así. Pero estás dispuesto a estar en el proceso de disciplina de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que lo hace. Y hermanos, hemos tenido disciplinas que, como ya dije, no eran divertidas. Y sin embargo, siguiendo la Biblia, enfrentando como la Biblia dice, han habido hermanos que votaron en contra. Yo no sé cómo podés hacer eso. Por eso te hago esa pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir la Biblia, cueste lo que cueste, y quitar al hermano que está, que necesita ser disciplinado, si eso es lo que Dios quiere de nosotros? Siguiendo los pasos, llegando a la conclusión que es lo correcto, ¿estás dispuesto a hacerlo? O decís, bueno, no, yo no quiero perder un amigo. Yo realmente, sí, hagan lo que quieran, pero yo no me voy a meter. No, no, es nuestra responsabilidad como iglesia. Y la pregunta es si estás dispuesto a quitarlo. Hermanos, oremos por una cosa, que no tengamos hermanos que están pecando, ¿no? Obviamente somos todos pecadores, pero acá este hermano estaba en inmoralidad y no le importaba. Oremos que no tengamos personas en inmoralidad. Y ministrémonos los unos a los otros. Enfrentemos el pecado para que nunca tengamos que tener una disciplina de la iglesia porque no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Qué lindo que sería eso, ¿no? No es un tema lindo y sé que he predicado mucho más largo que lo que predico siempre. No es un tema lindo, es importante porque esto no es algo que decidimos así nomás. Esto es algo que vemos claramente un mandato en la palabra de Dios. Y si alguien está viviendo en inmoralidad, en pecado, hay pasos a seguir. Debemos hacerlo, no es solamente el líder, todos los hermanos que están aquí presentes, los que no están presentes, que se congregan así, aquí, tienen esa responsabilidad delante de Dios, deben seguir el proceso y debemos disciplinar si llega a ese punto. Tratamos con el pecado del hermano. Y si lleva disciplina, porque nuestro propósito es glorificar a Dios por medio de eso. Amén. Bien, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque estamos hablando un tema que a ninguno nos gusta y ninguno está contento por esto, Señor, pero sabemos que tú quieres una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia que tiene buen testimonio, una iglesia que te agrada a ti en todo, Señor. Y pedimos que nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, reconozcamos nuestro deber en este acto. Debemos enfrentar el pecado como tú quieres. Debemos arreglar cuentas en nuestra vida de la manera que tú quieres. Debemos orar que hayan otros testigos para que sea evidente y podamos llevarlo a la iglesia a enfrentar ese pecado. Y Señor, ayúdanos a estar juntos en tu nombre. Cuando hay alguien que está pecando, que lo podamos llevar claramente a disciplina, porque eso es lo que tú quieres, para ese hermano y para la iglesia. Y Señor, pedimos que todo nuestro deseo sea siempre y primordialmente glorificarte a ti en todo esto. Pedimos, Señor, que nunca tengamos que vivir una disciplina. Pero no porque no lo queremos hacer de acuerdo a tu palabra, sino porque estamos ministrando y creciendo y alejándonos del pecado a tal punto que nunca tenemos que presentar una disciplina en esta iglesia. Eso es lo que deseamos. Pero Señor, pedimos que nuestra iglesia te glorifique a ti en todo. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.